Salmo 103, 8 en adelante. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aleluya. Versículo 8 nuevamente dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Tome su lugar, mi amado hermano, amada hermana, esta mañana. Misericordioso y clemente es el Señor. La misericordia del Señor es nueva cada mañana, amada iglesia. Amén. Cuando hablamos de Dios, generalmente siempre nos enfocamos en uno de los atributos más conocidos de Él, que es su omnipotencia. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, es decir, que Él todo lo puede, Él es el Todopoderoso. Siempre, hermanos, tendemos a agradecerle al Señor por todo lo que Él nos da. Siempre que damos un testimonio, una acción de gracias, siempre se escucha, hermanos, darle gracias a Dios porque lo sanó de una enfermedad, por habernos ayudado en el problema, en la situación difícil, porque ha suplido para nuestras necesidades, por habernos guardado del peligro, y así sucesivamente. Le damos gracias a Dios por todo lo que realmente nos da y lo que tenemos. Pero muchas veces, amada iglesia, no reconocemos o no le damos gracias al Señor, o no le damos tanta importancia a uno de sus atributos más preciosos, que es su misericordia. Casi siempre, hermanos, o casi nunca reconocemos la misericordia del Señor. Muchas veces, repito, solo agradecemos de Dios lo que recibimos. Amén. Solo le damos gracias a Dios por lo que recibimos, pero no nos damos cuenta de lo que no recibimos. Amén. Porque Dios fue misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahora, cuántos de los que estamos en este culto, realmente estamos aquí por la misericordia del Señor Jesús? Porque no estamos aquí, hermano, porque seamos los más buenos. No estamos aquí, hermanos, porque seamos los mejor portados. No estamos aquí, hermanos, porque seamos los perfectos. No, amada iglesia, no. Porque todos le fallamos a Dios, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero aún con todo, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Y esa es la misericordia de nuestro Dios: no recibir lo que merecemos. ¿Se da cuenta usted lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. Amén. Mire, el salmista David, el escritor de este salmo, por cierto, fue un hombre que experimentó y vivió la misericordia de Dios. A pesar de todo lo que él fue, a pesar de sus errores, a pesar de su gran pecado, a pesar de sus fallas, si algo reconocía David y le daba gracias a Dios en su vida, era su misericordia. Amén. Al punto que David llegó a exclamar, oiga lo que dijo: Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Amén. Mejor es tu misericordia que la vida. Porque David experimentó la misericordia de Dios cuando quizás sus actos, sus hechos, sus acciones significaban en aquel tiempo que el Señor lo cortara de raíz, que el Señor acabara con su vida. Pero el Señor tuvo misericordia de David. El Señor tuvo misericordia de la vida de él. Y es más, hermanos, lo puso en un lugar privilegiado. Por eso dije, David llega a experimentar la misericordia de Dios y él exclama: Señor, mejor es tu misericordia que la vida. El versículo 8 que leímos dice: misericordioso y clemente es el Señor. Tenemos que comprender, amada iglesia, bien esos dos conceptos. ¿Qué significa que Dios es clemente? Que es bondadoso en el juicio y en el castigo. Cuando nosotros vemos, iglesia, en el Antiguo Testamento, cómo Dios actuaba con su pueblo. Oiga esto: en el Antiguo Testamento, cómo Dios actuaba con su pueblo. Cuando Dios, hermanos, no le parecía algo o no le gustaba algo, era fácil quizás, hermanos, matar a tantos. En la Biblia se habla de miles que un día morían por su rebeldía, por su desobediencia, por su pecado. Hubo un punto en que Dios mismo quiso, hermanos, acabar con el pueblo de Israel. Moisés tuvo que intervenir por ellos. Oiga esto. Y no había, parece que no había misericordia de Dios. En un día podían morir 80 mil, 70 mil, 50 mil, 25 mil. Y parece que no pasaba nada. El ángel del Señor pasaba y era mortandad, amada iglesia. Estoy hablando del pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Israel. Parece que no había misericordia. Amén. Pero nosotros ahora, amada iglesia, realmente estamos viviendo en la mejor dispensación de la humanidad, que es la dispensación de la gracia. Porque, hermanos, hablando sinceramente, si estuviéramos en el tiempo antiguo, no, hombre, ¿cuánto ya no estuviéramos? Por haber enojado al Señor, por haber desatado la ira de Dios por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por lo que usted quiera. Pero por eso digo, ahora estamos en la mejor dispensación, en la dispensación de la gracia. Ahora el Señor nos entiende a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él vino en su humanidad, es su palabra que Él pasó lo mismo que nosotros. Vivió las mismas tentaciones. Amén. Enfrentó todo. Entonces por eso dice la palabra que ahora Él nos conoce, Él nos entiende. Él sabe, hermano, que cuando nosotros fallamos, amén, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos un error, cuando aún pecamos, el Señor nos entiende y nos comprende y no nos mata. Dele gracias a Dios por eso, iglesia. Sino que Él dice que lleguemos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro y para encontrar misericordia. ¿Se da cuenta de esto? Significa que ahora, que si yo le fallo al Señor, yo cometo un error, yo peco contra Él, amén, ahora yo puedo venir delante del Señor, amén. Y no por mí, no por lo que yo lo merezca, no, es por la misericordia del Señor, amada iglesia, es por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, amén, que Él nos limpia de todo pecado. Entonces para nosotros ahora Dios es clemente, Dios es clemente, es bondadoso en el juicio y en el castigo. ¿Qué significa que Dios es misericordioso? El segundo concepto, que perdona al culpable, que no nos da lo que merecen nuestros actos, nuestros hechos, nuestras acciones. No nos paga conforme a nuestras iniquidades, no nos paga conforme a nuestros pecados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Cuenta la historia que cierto día el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido la falta dos veces. La misma falta la cometió dos veces. Y por eso fue condenado a muerte. La madre del soldado, cuando se dio cuenta de la situación, que su hijo iba a ser, hermanos, muerto, corrió y se presentó delante del emperador Napoleón pidiéndole misericordia para su hijo. Y le dijo que quería misericordia para su hijo. Pero Napoleón le dijo: señora, su hijo ha cometido la falta dos veces y la justicia exige que sea castigado. La madre le respondió y le dijo: por eso no clamo por justicia, sino por misericordia, porque la justicia lo declara culpable, reo de muerte. La justicia lo declara reo de muerte, pero yo no clamo por justicia, yo clamo por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero la señora le dijo: lo sé, señor, yo sé que mi hijo es culpable. Si la mereciera, oiga esto, si la mereciera, no sería misericordia. El emperador, impresionado, le dijo: entonces seré clemente con él. Y soltó al soldado. Amén, amada iglesia. Quiero decirte que en la palabra de Dios encontramos un relato similar que nos muestra la gran misericordia del Señor Jesús para con el pecador. La gran misericordia del Señor Jesús para cada uno de nosotros, amada iglesia. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 3 en adelante. Dice la palabra, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. ¿Qué le parece esa escritura, amada iglesia? Le pregunto a usted: ¿era culpable esa mujer? ¿Era culpable, iglesia? Claro que era culpable. La ley de Moisés decía que ella era reo de muerte, tenía que morir apedreada. Pero nadie la apedreó. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, o más pecadores que esa mujer. La conciencia le dijo: no, hombre, ustedes no, ¿para qué andan acusando? ¿Para qué andan condenando? Nadie quiso tirar la piedra. Pero Jesús, te pregunto, ¿Jesús podía tirar la piedra? ¿Ah? ¿Podía Jesús apedrear a esta mujer? ¿Sí o no, iglesia? No tengan miedo, diga sí. Jesús podía tirarle la piedra, podía matarla. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Ah. Pero ¿por qué Jesús no tiró la piedra? ¿O por qué Jesús no la condenó a esta mujer? ¿Sabe por qué no lo hizo? Por un acto de clemencia y misericordia. Por un acto de clemencia y misericordia. Mientras todos la señalaban, mientras todos la juzgaban, mientras todos la condenaban y hasta querían matar a la pobre mujer, Jesús la perdonó. Jesús le dio una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque así es la misericordia del Señor. Así es la bondad de Dios, amada iglesia. Ahora te pregunto, ¿no es lo mismo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros? ¿No es lo mismo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, amada iglesia? ¿Quiénes éramos nosotros? Escuche bien la pregunta. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Amén? ¿A cuánto lo fueron a sacar de un museo de santos? Aleluya. ¿Quiénes éramos nosotros? Hombres y mujeres pecadores. Hombres y mujeres andando en contra de la voluntad de Dios. Hombres y mujeres desobedientes a la ley de Dios. Y ahí estábamos. Y allí andábamos. Mientras todos nos señalaban, mientras todos nos juzgaban, mientras todos nos condenaban y decían: este hombre no se levanta, este hombre siempre será el mismo, esta mujer va a ser peor, este va a ser así y este va a ser lo otro. Mientras todos nos señalaban, porque el pecado nos daba una sentencia, y el pecado nos decía que éramos reos de muerte. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Pero la misericordia del Señor, su regalo para nosotros, es vida eterna en nuestro Señor Jesús. Amada iglesia, antes estábamos muertos y en delitos y pecados, pero ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesús, y esto es gracias a su misericordia. ¿Alguien le da gracias al Señor por eso? Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Esa maravillosa misericordia de Dios, hermanos, nos hace a cada uno de nosotros varios llamados a nuestra vida. Esa misericordia del Señor nos hace a cada uno de nosotros un llamado a nuestra vida. Y el primer llamado es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. La misericordia de Dios nos hace llamados a nuestra vida. Y el primer llamado es un llamado al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra benignidad es bondad, o se traduce en misericordia. O menospreciar la riqueza de su misericordia, de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su misericordia, te guía al arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio? Jesús le dijo: vete y no peques, vete y no peques más. Repito una vez más: el Señor Jesús la podía condenar, el Señor Jesús la podía apedrear, pero Él no lo hizo. Y esa muestra de bondad, esa muestra de misericordia que recibió esa mujer de parte de Jesús, tuvo que llevarla a un arrepentimiento genuino, a tener un verdadero cambio en su vida, a ser diferente, a dejar los malos caminos, a dejar su pecado. Porque ese es el verdadero arrepentimiento, amada iglesia, cuando hay un cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es un cambio. Y esta mujer, al ver la misericordia del Señor, al ver la bondad de Dios, amén, mostrada en Jesús a través, hermanos, la llevó realmente a tener un cambio en su vida. Por todas partes, por todos lados, en todo el mundo, se está predicando del día grande del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia del nombre de Jesús. El día, amada iglesia, en el cual los muertos en Jesús, los que duermen en Jesús, serán resucitados. Y los que estén vivos, dice la palabra, serán transformados. Amén. Escuche esto. Este es el día grande del Señor. El día que toda la iglesia del nombre de Jesús estamos esperando. El día del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús. Amén. Donde primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante nos dice que los muertos en Jesús resucitarán primero, para encontrarse en el aire con el Señor, y luego los que estén vivos serán transformados. Aleluya. Y todos aquellos que no cumplieron con Hechos 2:38, que es el plan de salvación que el Señor ha dejado ahora para el mundo, y por ende no sean salvos, dice la palabra también que se van a quedar a sufrir en la gran tribulación que viene para este mundo. Todo aquel que no sea salvo, todo aquel que no se vaya en el arrebatamiento, hermano, triste y lamentablemente, se va a quedar a sufrir en la gran tribulación, que como hemos dicho, ya comenzamos con los principios de dolores. Pero lo que viene todavía es más grande. Lo que viene, hermano, realmente es inconcebible. Cuando usted lee el Apocalipsis, hermano, se da cuenta de lo que realmente significa la gran tribulación, o el quedarse a la gran tribulación. Ya pronto el Señor vendrá por su iglesia. Pero la pregunta que muchos, las preguntas que muchos se hacen es: ¿por qué no viene el Señor? Amén. ¿Por qué si el mundo está tan mal? Jesús no se lleva a su iglesia? ¿O por qué se está tardando tanto el Señor? A mí me han hecho esas preguntas, amada iglesia. ¿Desde cuándo dicen ustedes que el Señor viene y nunca viene? Amén. Desde que estoy chiquito escucho yo: el Señor viene y nunca viene. Amén. ¿Por qué no viene el Señor? ¿Por qué Jesús se tarda tanto? La respuesta a esas preguntas están en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9. Cuando el apóstol escribe, oiga esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué el Señor se tarda? ¿Por qué el Señor nunca viene? ¿Por qué el Señor no se lleva a su iglesia? ¿Alguien aquí tiene un año de ser bautizado? ¿Alguien tiene un año de ser bautizado? ¿Dos años? ¿Alguien tiene dos años de ser bautizado? Hermana Jessica Molina, amén. Se bautizó en el año 2018, ¿verdad? 2018, ok. Si el Señor hubiera venido en el año 2017, la hermana Jessica, ¿qué pasa con hermana Jessica? Los que tienen 5 años, si el Señor hubiera venido hace 6 años atrás, ¿qué pasa? No se da cuenta de la misericordia del Señor. No se da cuenta de la misericordia del Señor, amada iglesia. Si el Señor hubiera venido en el año 90, ¿cuántos? Y eso es lo que nos dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, amada iglesia, es que Dios está trabajando en su tiempo, Dios está trabajando en su momento, amada iglesia, porque Él es paciente con nosotros, Él es paciente con la humanidad, Él es paciente con el mundo, porque Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie sufra, Él no quiere que nadie vaya al infierno, porque Él quiere que todos procedan al... ¿Se da cuenta por qué Dios no se tarda? Aleluya, amada iglesia. Por eso usted siga predicando a su familia, sígale predicando a sus vecinos, sígale predicando a sus compañeros, siga predicándole, hermano, allí. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en su tiempo. Repito, las preguntas, la respuesta a esas preguntas, hermanos, son porque el Señor sigue esperando a que la gente se arrepienta, porque Él tiene misericordia del hombre y la mujer que no le ha reconocido como su salvador personal. Jesús sigue esperando que la gente se arrepienta de su maldad, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de su desobediencia, de sus malos caminos, que dejen la religión, amén, y se arrepientan y sean salvos, porque la religión no salva. La religión no quita el pecado, porque la salvación no es por obras o por lo que yo pueda hacer. Solo Jesús salva, solo Jesús quita el pecado del hombre, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario, y por su sangre nosotros fuimos limpiados. El sacrificio de Jesús es más que suficiente. Por eso es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El día jueves escuchamos una llamada en el programa. Es la madre de un pastor de aquí de La Puebla, ciudad Cabañas, hermano Arnulfo Aldana. La madrecita de ella es una mujer católica, y creo que algunos escucharon el testimonio. Una mujer que tenía su altar a los ídolos en su misma casa. Amén. Y me recuerdo que el hermano Arnulfo, hermano Fito, el hermano Aldana, me decía: hermano, Ore por mi mamá. Aparte que la mamá estaba enferma. Me decía, yo no quiero que mi mamá se muera sin conocer a Jesús y sin ser bautizada en el nombre de Jesús. Hermano, y yo me recuerdo que hace unos 5 o 4 años atrás, el hermano Aldana siempre me decía, hermano, ore, lléveme a mi madre en oración en el programa. Y oramos por la señora. Amén. Y orábamos. Y me decía, hermano, mi mamá está mal de salud. Yo tengo miedo que se muera. Y estamos orando por ella. Seguimos orando. Hermanos, hace un año atrás, la señora fue bautizada en el nombre del Señor Jesús. Amén. La señora fue bautizada, hermano, en el nombre de Jesús. Y el día que estaba hablando del programa, me estaba diciendo, hermano, yo estaba cegada. Amén. Estaba, hermano, vendada. Y tenía, dice, su altar ahí en su casa. Amén. Pero el día que ella fue bautizada, hermano, fue y botó todo eso, dice. Amén. Fue y botó todo eso, hermano. Amén, amada iglesia. Y ahora mi hermana, ahí está, como testimonio vivo del poder del Señor Jesús. Que la religión no salva, la religión no cambia, la religión no transforma. Solamente Jesús, el poder del Evangelio de Jesús, es el que cambia, transforma, hermano, y salva. Por eso repito, no nos demos por vencido. Sigamos predicando. Sigamos hablando del Señor. Sigamos llevando el mensaje. No desistamos, amada iglesia. Porque al tiempo de Dios, amén, la gente va a llegar a los caminos del Señor. Amén. Porque siempre he dicho, nosotros no convencemos a nadie. Nosotros predicamos la palabra. El que convence es el Espíritu Santo. El que toca es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermanos, repito, a pesar de la desobediencia o indiferencia de muchos, a pesar de que, hermanos, muchos no quieren obedecer, no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren cumplir con la ley de Dios, el Señor les permite vivir un día más. Quizás esta mañana aquí hay alguien que ha vencido una terrible enfermedad. Quizás esta mañana aquí hay alguien que ha sufrido gran accidente. Otros que han sido atacados, pero a todo ello han sobrevivido. ¿Fue suerte? No. Fue la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios que te dio otra oportunidad más. Es la misericordia de Dios que nos llama al arrepentimiento. Por eso es importante reconocer la misericordia de Dios para nosotros ahora, amada iglesia. El segundo llamado es un llamado al agradecimiento. La misericordia del Señor nos hace un segundo llamado, y es un llamado al agradecimiento. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17, en el versículo 11, 17, 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era de Samaria. No era judío, era de Samaria. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El segundo llamado de la misericordia de Dios es un llamado a que seamos agradecidos. Dígale a su vecino: seamos agradecidos. Los 10 hombres leprosos que se presentaron delante del Señor, escuche bien lo que hicieron. Ellos llegaron pidiendo misericordia. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque reconocían que eran pecadores. Reconocían que no merecían por sus propios méritos recibir el milagro o la sanidad en sus cuerpos. Pero vemos que tampoco Jesús les preguntó nada, amada iglesia. Porque Él los conocía, sabía quiénes eran ellos. Acá dice que los 10 hombres fueron sanados. Los 10 hombres recibieron la misericordia de Jesús. Pero también dice la palabra que solo uno, un samaritano, un hombre que no era del pueblo escogido, fue el único que volvió o regresó donde Jesús para agradecerle y dar gloria a Dios por su sanidad. Escuche esto, por favor, amada iglesia. Jesús le pregunta: oye, ¿que no eran 10 los que estaban aquí gritando misericordia? Oye, ¿que no eran 10 los que estaban aquí pidiéndome misericordia? ¿Y los otros 9? ¿Los otros 9 que fueron sanados? ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde se fueron? Aleluya. No volvieron aquellos que fueron sanados. Y se olvidaron de Jesús. Y siguieron sus vidas como si nunca hubieran sido leprosos. Ay, qué tremendo es, amada iglesia. Ser desagradecido. Qué tremendo es ser ingrato. Porque rápido se nos olvidan lo que el Señor hace por nosotros. Por eso siempre he dicho, es peligroso olvidar, amada iglesia. Mire, cuántas obras de misericordia hemos recibido nosotros cada día de parte del Señor. Y no las agradecemos, que es lo peor, pues. Amén. Continuamente estamos experimentando en nuestra vida la misericordia de nuestro Dios y su clemencia. Hermano, lo experimentamos en sanidades, lo experimentamos en su provisión material, lo experimentamos en su protección cada día, lo experimentamos en su ayuda sobrenatural. Iglesia amada del Señor, todo este tiempo atrás que hemos pasado, cada uno de nosotros vimos esa misericordia del Señor Jesús para con nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra casa. Porque nadie aguantó hambre. Amén. ¿O sí? Fue cuando más comieron. Fue cuando más tuvieron. Muchos hermanos no les pegó el virus. Gloria a Dios por ello. A otros les pegó. Pero aquí están esta mañana dándole gracias a Dios. Gracias a Dios que aquí están todavía contando el cuento. Vimos la mano del Señor en todas las formas. Vimos la misericordia, la bondad, la bendición de Dios en todas las áreas. La vimos, ¿o no, amada iglesia? Sí, y la seguimos viendo, gloria a Dios. Pero te voy a decir algo. Mira cuántas sillas solas hay ya. El primer culto no cabíamos, tuvimos que poner más sillas. Pero mira cuántas sillas solas hay ya otra vez. ¿Por qué? Porque ya se les olvidó. Porque son desagradecidos. Porque son ingratos con el Señor. Porque solamente estamos haciendo 2 cultos, 3 cultos a la semana. Y ni siquiera el domingo pueden venir a la casa del Señor a decirle gracias, Señor, por tu misericordia. Es que es peligroso olvidar, amada iglesia. Por eso David en este mismo salmo dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus no olvides ninguno de sus. Porque olvidar es peligroso, amada iglesia. Cuando olvidamos de dónde el Señor nos sacó, cuando olvidamos con lo que el Señor hizo por nosotros, cuando olvidamos cuando el Señor te levantó de la cama, cuando olvidamos que el Señor te sacó del hospital, cuando olvidamos que el Señor te llevó la comida a tu mesa cuando no tenías nada, cuando el Señor llevó bendición y prosperidad material a tu casa cuando no tenías nada, cuando comenzamos, hermano, a olvidar lo que el Señor hace, ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, es peligroso. Sí. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hay una advertencia de parte de Moisés y le dijo: no olviden de dónde ustedes vienen. Van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Van a entrar a una tierra donde van a tener abundancia. Van a entrar a una tierra donde no les va a hacer falta nada. Pero no se olviden que cuando estuvieron en el desierto, ¿quién les dio de comer? Papá. No se olviden que cuando estuvieron en el desierto nunca se enfermaron. ¿Quién los tenía sanos? Papá. No se olviden que cuando estaban en el desierto nunca sufrieron, hermano, frío o calor. ¿Quién los protegía? No se olviden, por favor. Yo no voy a entrar. Se me prohibió entrar por ustedes mismos. No voy a entrar. Pero les digo a ustedes, no se olviden de su Dios, por favor. Hoy que van a la abundancia, no se olviden de su Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque es fácil a olvidar a Dios cuando estás en la abundancia. Es fácil olvidarte de Dios cuando lo tienes todo. Es fácil olvidarte de Dios cuando estás sano, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando tus hijos están bien, cuando estás en prosperidad. Es fácil olvidarte de Dios, amada iglesia. Pero no te olvides que el que estuvo contigo en el desierto también está contigo en la tierra prometida. El que está contigo en la escasez también va a estar contigo en la abundancia. El que estuvo contigo en la enfermedad también va a estar contigo en la sanidad. El que estuvo contigo en el problema también va a estar en tu bendición, iglesia. No te olvides del Señor, por favor. No te olvides, la misericordia de Dios te tiene que traer a ese agradecimiento perpetuo, eterno con tu Señor Jesús, amada iglesia. El problema es que experimentamos su misericordia, pero no lo agradecemos. Siempre he dicho, amada iglesia, todo se lo debemos al Señor. Sin Él no somos nada. Sin Él no tenemos nada. Sin Él no podemos nada. Todo es por misericordia de parte de nuestro Dios. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Esta mañana el Señor Jesús nos llama a no ser de los 9 hombres que no volvieron. Amén. El Señor nos llama a no portarnos como los 9 hombres que no regresaron, sino que seamos como el samaritano que fue agradecido. Aleluya. Tuvo gratitud y esa gratitud lo hizo regresar, lo hizo volver a donde estaba el Señor Jesús para decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor. El tercer llamado es un llamado a comenzar de nuevo. El tercer llamado de la misericordia de Dios es un llamado a comenzar de nuevo. Vaya conmigo a Lamentaciones. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 21 dice la palabra de Dios: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una vez más leamos, iglesia. 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay muchos que viven con una horrenda expectación de juicio sobre sus vidas. Tal vez por su forma de vida, tal vez por sus malos caminos, tal vez por su pecado, por su desobediencia. Y estoy hablando en un sentido general, amada iglesia. Hay muchos que conocen de los juicios de Dios, aún gente impía, gente incrédula, gente no convertida, pecadores y cristianos también, que viven con una horrenda expectación de juicio sobre sus vidas. Porque el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, cuando comete un error, comete una falta, un pecado, el mismo Espíritu Santo, amén, el mismo Espíritu Santo te habla, amén. Porque no es malo cometer pecado, el problema es andar en el pecado. Vivimos en el mundo, y esto quiero que lo entendamos, amada iglesia. Vivimos en el mundo, vivimos todavía en una carne corruptible. Por eso es el apóstol, hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando. Amén. Porque hay gente que cuando peca, lo que hacen es irse de la iglesia, apartarse del Señor y no volver. No, ese es un craso error. Amén. Aléjate del pecado, no de Dios. Pero la misma, podríamos decir en este caso, el Espíritu Santo, que es la conciencia en nosotros, nos dice lo que está mal, lo que no es bueno. Y por eso hay un, como un juicio en nosotros. Saben que andan mal delante de Dios, saben que su vida no agrada a Dios, y están seguros que tarde o temprano la disciplina del Señor viene sobre su vida. Amén. Pero ¿sabes qué es lo bonito, hermano? Que Dios tiene misericordia, y en lugar de juicio o castigo, muchas veces viene bendición sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. Porque el Señor te está mostrando su, te dice: hijo, te amo. A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus malos caminos, a pesar de tu pecado, pero yo te amo. Amén. Y con esto te estoy mostrando, amén, que te amo. Qué bueno es el Señor, amada iglesia. Qué bueno es el Señor, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados. Es aquí cuando se hace realidad lo que nos dicen los versículos de Lamentaciones: sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día su misericordia se muestra para con nosotros. ¿De qué manera, iglesia? Al poder despertar cada día. Amén. Al poder levantarnos, al poder ver nuestra familia, al poder tener alimento, vestuario, calzado, al poder guiar nuestros pasos a la casa del Señor, al estar aquí esta mañana juntamente con nuestros hermanos en la fe, alabando y glorificando su santo nombre. Eso es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Y todo lo tenemos por esa misericordia de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que esta mañana te vayas con algo, amada iglesia, y eso es la misericordia del Señor. Esto es la misericordia. No es que yo sea bueno. Ah, no es que yo me porte bien. No es que yo sea el preferido de papá. No, es la misericordia del Señor. Aleluya. Cada día el Señor nos da otra oportunidad más. Amén. Cada día el Señor nos da la oportunidad de que nos podamos arrepentir de nuestros malos caminos y tengamos un nuevo comienzo, un nuevo inicio en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Él es el Dios de segundas oportunidades. Amén. Su misericordia es grande. Ya lo dijo el salmista David en los versículos iniciales. Amén. Misericordioso y clemente es el Señor. Oiga, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece, Señor, de los que le temen. Amén. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos? ¿Qué somos, iglesia? Polvo. Polvo. Polvo nada más. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, hermanas, podemos tener un nuevo comienzo en el Señor Jesús, y es por la misericordia de Él. Amén. Porque como dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos, a pesar de nuestros errores, nuestro pecado, nuestras faltas. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cada día que usted se despierte, abra sus ojos, abra su boca y dígale: gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana se muestra su misericordia con nosotros. Aquí está mi hermano Juan Carlos Canizales. Él trabaja en un lugar mero difícil. Amén. Él trabaja en un lugar donde le toca ver, hermanos, a las personas a un hilo, ¿verdad? Entre vivir o morir. Lo que nosotros llamamos la UCI, unidad de cuidados intensivos, donde una persona está ahí en una cama, conectado a un respirador artificial. Hay muchos. Han habido muchos y hay muchos que ahí están hoy mismo. Muchos que ahora van a morir. Ahí están en la línea delgada entre vivir o morir. Amén. Ahí están. Dije el domingo pasado, hermano, hay mucha gente que está, de los que están ahí, ¿cuántos nos desearían cambiar con nosotros al estar aquí? Amén. Nosotros estamos aquí esta mañana con toda la libertad, con todo el gozo, con toda la alegría. Amén. No estamos sujetos a nada. Amén, iglesia. Podemos estar enfermos, sí, pero no estamos tan extremos. Amén. Pero ¿sabes qué nos tiene aquí esta mañana? La misericordia de nuestro Señor Jesús, la bondad de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que eso lo reconozcamos cada día, amada iglesia, y que no nos olvidemos de esa misericordia, y que seamos agradecidos. Póngase de pie en esta oportunidad.